Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Stupid Love, Amor Tonto, de Lady Gaga. Look at me now, cantautora Maren Morris, que interpretó el éxito número uno del 2018 de la música bailable The Middle, El Medio, ahora se encuentra en el primer lugar del género country con The Bones, Los Huesos. When the bones are good, the rest don't matter. Yeah, the pain could feel, the glass could shatter. Let it rain, 'cause you and I remain the same. When there ain't a crack in the foundation. Yes or No, Sí o No, del vocalista David Dunn, lidera la lista Christian Hot ACCHR National Airplay. God, can't you see in the middle of me, in between I am breaking? How can I get you to change your mind? That's all I'm saying. Deja vu, begging you. Yeah. I forget sometimes. You say yes, you say no. For my best, God, you know. El sencillo de rock más difundido en la radio es Everything I Wanted, Todo lo que quería, de Billie Eilish. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. Want You Around, Te Quiero a Mi Alrededor, de la intérprete sueca Snow Allegra, sube a la cima de la categoría Adult R&B Songs de Billboard. We don't really want to, I just wanna get away and sit right next to you. Bunny debuta en el primer lugar de los álbumes latinos con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y de esa producción les presento la canción que actualmente lidera la cartelera Latin Rhythm, Vete. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras. La mejor versión de Mí, de Nati Natasha y Romeo Santos, sigue como el éxito número uno del género tropical. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. La mejor versión de ti. Cerramos con el sencillo latino más popular del momento, según Billboard. También del nuevo álbum de Bad Bunny, se titula Si Veo a Tu Mamá. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República, también desde plataformas sociales como la página del Directorio Democrático Cubano y de Radio República en Facebook, también por diferentes estaciones AM. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. En el programa del día de hoy vamos a estar hablando sobre y desde Chile, República hermana que se encuentra en un momento clave en la historia de su democracia, enfrentándose tanto a decisiones políticas y sociales que debe llevar a cabo cualquier pueblo libre, como también la embestida por fuerzas violentas extremistas comunistas que quieren derrumbar al sistema democrático chileno. Pasamos ahora a una entrevista que realizáramos con Radio Televisión de Santiago de Chile durante nuestra visita como parte de la Delegación de Justicia Cuba a ese país hermano en días recientes.
RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta.
Estamos con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Él es politólogo cubano, es secretario nacional del Directorio Democrático, una ONG de cubanos en Norteamérica que trabaja para que vuelva la democracia a Cuba. Un gran gusto estar contigo hoy día. Cuéntanos un poco primero el trabajo que desarrolla el Directorio Democrático.
Bueno, en primer lugar, el gusto es mío. Están entre chilenos que aman la libertad y están luchando por la libertad. El Directorio es una organización que trabaja fundamentalmente en respaldo a la resistencia dentro de Cuba, a los diferentes grupos que por diferentes medios hacen una resistencia cívica en contra del régimen comunista en Cuba. Especialmente le damos mucha atención a los casos de las docenas de presos políticos que hay en Cuba, gente que está encarcelado por pensar, por hablar, por escribir, por opinar de manera diferente, por organizarse libremente. Estos no son personas encarceladas por vandalismo o por destrucción de la propiedad de otros, son personas encarceladas por querer actuar libremente dentro de una sociedad completamente cerrada. El Directorio también tiene una estación de radio de onda corta que se llama Radio República, que transmite desde hace ya, gracias a Dios, hace ya 14 años transmitimos a Cuba todos los días, todas las noches. Radio República se escucha en todo el país por onda corta, también transmitimos por onda media y tenemos también una presencia fuerte en los medios sociales desde las diferentes plataformas que tiene el Directorio. También llevamos a cabo una labor de solidaridad internacional. Estamos muy vinculados con la lucha por la libertad en Venezuela, en Nicaragua y también ahora con Chile. Y estamos coordinados con en diferentes puntos del planeta con aquellos que luchan por los derechos humanos, los reales derechos humanos, los derechos con los cuales nace la persona humana. Y apoyamos la lucha del pueblo en Hong Kong contra el Estado totalitario más peligroso de la faz de la Tierra, que es la República Popular China. Y por supuesto, respaldamos también el derecho a la libertad y la democracia del pueblo de Taiwán, que es un pueblo democrático acosado por un monstruo totalitario.
Este trabajo internacional que ustedes han desarrollado, hoy día se encuentra en Chile. ¿Cuál es la misión en Chile hoy?
Hemos venido de Chile a dar a conocer la situación de represión dentro de Cuba. El régimen de los Castro con su títere Díaz-Canel han intensificado, aunque suene imposible, han intensificado una represión que ya es brutal de por sí. En los últimos días, por ejemplo, hemos visto a un artista cubano, un escultor, Luis Manuel Otero Alcántara, que es LGBT. Este escultor ha sido encarcelado, enfrenta a un juicio sumario militar, simplemente por sus críticas al sistema, por hablar abiertamente y no querer irse de Cuba. Él es parte del grupo artístico San Isidro. Y es interesante porque para mí me muestra la intención real de las cosas cuando veo a aquellos que se llaman de izquierda progresista, aquellos que se llaman defensores de la libertad más absoluta, que en el caso de Cuba se quedan callados. No les interesa que exista un hombre como Luis Alcántara preso, un artista como ese. Tenemos el caso también de que uno de los principales líderes de la oposición cívica en Cuba, y hay que explicar, en Cuba no existen legalmente partidos políticos. el que se atreve a organizar un grupo se enfrenta al acoso y a la represión, porque solamente existe un solo partido en Cuba. Bueno, uno de los principales líderes de uno de los principales grupos que se han organizado en Cuba bajo mucha represión es la Unión Nacional Patriótica de Cuba. Su presidente, José Daniel Ferrer García, ha sido condenado a 9 años de prisión por ejercer una actividad pacífica, cívica, abierta a favor del cambio en Cuba. También vimos cómo en las prisiones políticas en octubre, Armando Sosa Fortuny, un hombre que llevaba 43 años de presidio político, 43 años en 2 condenas. Este hombre se le indujo a la muerte porque, a pesar de ser un adulto mayor, enfermo, con la cadera rota, se le abandonó, se le quitó la asistencia médica, las medicinas, y se permitió que se muriera por el símbolo que representaba para el pueblo de Cuba de resistencia y de lucha. Así que la situación de Cuba es muy grave. Afortunadamente, vemos que hay un despertar que comienza en América Latina. Por mucho tiempo, los liderazgos democráticos de la región ignoraron la realidad de Cuba. Yo recuerdo una vez estar en una conferencia en Brasil y escuchar un discurso de 1 hora y media de Fernando Henrique Cardoso, hablando de la democracia en América Latina, país por país. ¿Se lo olvidó que Cuba era parte de América Latina? No mencionó a Cuba. Yo me quedé mirando esa hipocresía y dije, deje que llegue esto aquí. Entonces, lamentablemente, estamos viendo la situación de Venezuela, la situación en Chile. Afortunadamente, parece que Bolivia se ha liberado de ese engendro. Y es una cosa que nos muestra por qué ha durado tanto la tiranía en Cuba. En gran medida, por la falta de consistencia moral, de coherencia moral, de solidaridad de la región. Los regímenes totalitarios en Europa Central y el Este y los regímenes autoritarios en España y Portugal y Grecia cambiaron porque Europa se activó y fue solidaria con ellos. En el caso nuestro, tenemos una administración ahora que ha implementado medidas efectivas de sanción a la cúpula gobernante en Cuba. Raúl Castro y su prole y el ministro de Defensa, Cinta Frías, y el ministro del Interior de Cuba han sido designados groseros violadores de los derechos humanos. La traducción no es buena, gross quiere decir violadores de los derechos humanos a gran escala, tanto ellos como sus hijos. Y eso ha sido una sanción muy fuerte por parte de Estados Unidos porque le ha dificultado el movimiento de recursos, de bienes que le han robado al pueblo cubano en diferentes bancos alrededor del mundo.
Contemos un poco lo que has visto respecto de Chile. Nosotros llevamos este proceso insurreccional hace ya 4 meses, ¿ya? Y cuando parte con una serie de atentados al sistema más importante de transporte de Santiago, que es el metro de Santiago, que era un orgullo del país y era el primero a nivel de toda Latinoamérica. Y no obstante eso, el gobierno encabezado por Sebastián Piñera en los medios de comunicación siguen insistiendo después de 4 meses que esto es simplemente un estallido social o una crisis social.
Nosotros encontramos eso muchas veces, que hay una renuencia a enfrentar la realidad conspirativa del comunismo. Yo sería un ciego si no reconociera que hay factores internos de Chile que usted mismo mencionó, que son clave, problemas de desigualdad, reclamos ciudadanos que son legítimos y existen en toda democracia. Pero eso se puede manejar sin quemar el metro. Y se puede manejar sin destruir el patrimonio nacional. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En un país democrático como este, donde hay tantos partidos, hay una cultura del debate, hay una cultura de la concordia. Yo creo que lo que tenemos que entender es que hay un trabajo internacional, hay una estrategia internacional que está buscando la oportunidad de poner contra la pared a una democracia ejemplar como era la de Chile. Cuando digo ejemplar no digo perfecto, no hay nada perfecto. Una democracia que funciona y que ha progresado. Hay que entender que esto se da en los mismos momentos en que el régimen de Maduro estaba acorralado. Y la estrategia internacional era poner en crisis a los dos principales modelos de democracia en América Latina. ¿Cuáles son en estos momentos? Chile y Costa Rica. Costa Rica a menor escala, pero tiene problemas también inducidos desde el exterior. Y Chile aprovecharon una oportunidad, aprovecharon una irresponsabilidad quizás en el manejo interno de la armonía social y han implementado una estrategia escalonada, científica, con mucha técnica, para derribar la democracia chilena.
Se ha insistido por parte de diversos sectores de la oposición en Chile al gobierno del presidente Piñera de que aquí no hay intervención extranjera, y lo que uno sabe cuando estudia algo de politología es que en todo conflicto interno siempre hay influencia exterior. ¿Podemos hablar un poco de eso?
Bueno, si nosotros vemos la cantidad de personas que han deportado, ¿por qué los están deportando? ¿Quién los trajo aquí? ¿Quién facilitó ese movimiento de cubanos, de venezolanos hacia Chile para participar en lo que no es un asunto suyo? Sobre todo de manera destructiva. ¿Qué fue lo que vimos en Bolivia? Las autoridades bolivianas arrestaron y deportaron a individuos cubanos que estaban repartiendo dinero en Bolivia para causar disturbios sociales. Pero no tenemos que irnos tan lejos. Hay que ver lo que dicen los voceros del Foro de Sao Paulo. Yo vi una conferencia en Venezuela donde dos jóvenes chilenos, cuyos nombres no recuerdo, que se dicen dirigentes de esto que está ocurriendo en las calles, decir que querían que Chile fuese como Cuba y como Venezuela. Eso es inconcebible, que tenga un poco de información, que sepa lo que está pasando en Cuba y lo que pasa en Venezuela, y lo que es Chile y lo que ha logrado Chile. Es decir, pero esto es monstruoso, esto es una locura cuando menos. No, no es una locura, es el empecinamiento totalitario. Es querer imponerle a un pueblo una doctrina y una forma de vida que nada tiene que ver con sus costumbres, sus tradiciones y sobre todo sus logros.
¿Qué te ha parecido? Supe que habías visitado esto que ahora se llama la Zona Cero, en realidad nuestra Plaza Baquedano, ¿no? Plaza Italia que está ahí al lado. ¿Lo que viste?
Bueno, me fue triste. Triste porque soy un admirador de Chile. He estado aquí en muchas ocasiones. Tuve un periodo de tiempo de 10 años en que no vine y cuando regresé me impresionó el cambio. Era bueno cuando yo venía y lo veía aún más impresionante el cambio. Sé que hay problemas, no estoy subestimando eso, pero el crecimiento es muy importante y el modelo chileno es muy importante. Y lo que vi en Plaza Italia fue un comportamiento antinacional. Es decir, destruir los monumentos nacionales, golpear las aceras que son de todos los chilenos, la destrucción, las pinturas en las paredes que tienen un mensaje nihilista, anarquista, una glorificación de la muerte. En un país que está luchando por mejorar la vida cada día. Me pareció una ocupación del espacio de civilización de los chilenos por fuerzas que no tienen nada que ver con Chile y que no aman a Chile.
Nosotros hemos estado siguiendo el proceso revolucionario chileno hace bastante tiempo con un grupo de analistas y el modelo que se está aplicando en el país es el de insurrección molecular anticipada, el modelo de Guattari, de Leus, Foucault y otra gente de la deconstrucción francesa. Este modelo es inédito y yo creo que es primera vez que lo vemos aplicado en forma estricta en un país. Somos hoy día una especie de laboratorio del modelo para todo el mundo y está todo el mundo mirando lo que está pasando acá.
Sí, pero el modelo tiene una inspiración. La inspiración está en la doctrina guevarista, que es exactamente lo que estamos viendo. ¿Qué impulsaba el Che Guevara? El culto a la destrucción de la civilización, un aspecto poco estudiado de su pensamiento. El odio a la civilización occidental. Decía el Che Guevara que él prefería destruir la tierra, tener que compartir con las costumbres del hogar, de la familia, de la iglesia. Ese es el odio nihilista a todo lo que existe, a todo lo que se ha construido. Nunca hay un programa real para reemplazar eso. Hay solamente el celo destructivo. Porque tienen la confianza ciega de que desde la destrucción van a encontrar un modelo nuevo. Que al destruir de pronto va a surgir una nueva alternativa. Desconocen por completo cómo se genera la riqueza, cómo se construye, cómo el cultivo de la tierra es el resultado de tradición, de generaciones de personas que saben cultivarla, que la cultura empresarial no se improvisa, es algo que se construye con mucho esfuerzo, que se basa en la confianza, en los valores, que la democracia y el Estado de Derecho es esencial para todo esto. Entonces, manipulan a muchos jóvenes. También hay una incidencia de que el narcotráfico se ha convertido en un factor político internacional. Los carteles de la droga son actores no estatales con un poder muy grande y que les conviene el caos y les conviene el disturbio para sus propios fines y sus propios objetivos, que a fin de cuentas nadie todavía sabe bien cuáles son. Es un gran imponderable. Pero también hay otro factor que hay que entender, que es clave. El anarquismo mundial y el comunismo mundial terminaron sus diferencias. Simplemente, alguien que dijo, bueno, ¿por qué hemos fracasado los comunistas? Los comunistas hemos fracasado porque dábamos un programa específico de utopía al cual nunca podemos llegar. No pueden llegar porque no pueden llegar a eso. Es irreal lo que están planteando. Entonces, tenemos que quitar el objetivo del programa e insistir en la destrucción del sistema actual. Y en eso tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos anarquistas y trotskistas. Y eso que estamos viviendo en Chile. Ya no hay una diferencia en la izquierda radical. Eso está reconciliado. Antes podíamos hablar de esa diferencia. En los 70, en los 80. Eso desapareció. Y se está viviendo en Europa, pero particularmente aquí en Chile. ¿Por qué Chile? Porque es la democracia latinoamericana ejemplar. Y las han ido destruyendo una por una. Mucha gente ha comprado, porque hay una penetración de las universidades dentro del esquema granchiano de penetración, la leyenda negra de Cuba. Cuba era un país atrasado, era un país sumido en el colonialismo americano. Todo eso es mentira. Era uno de los países más avanzados de América Latina. Los cubanos habían reconstruido su país vertiginosamente después de la guerra de independencia de 1898. Éramos el segundo país con la mayor tasa de alfabetización en América Latina. Creo que Chile era el primero, no estoy claro en eso. Era un país cuya economía seguía mejorando, una de las clases medias más extensas. Y esa misma clase media que yo con alegría estoy viendo en las calles de Santiago exigiendo la libertad y defendiendo su país, esa clase media fue destruida por un régimen totalitario. Los cubanos pensaban que nunca podría ocurrir en Cuba, que el comunismo que había ocurrido en Europa y en China no iba a ocurrir en Cuba. Sí ocurrió. lo vimos en Venezuela, un país, los que tenemos alguna edad, recordamos lo que era Venezuela, país próspero, pujante, que se estaba desarrollando. Miren cómo está Venezuela, la han destruido. ¿Cuál era el próximo objetivo después de eso? Chile, Costa Rica, van avanzando tenazmente. Y no podemos perder de vista lo que ha ocurrido en México, que eso no se puede perder tampoco. Las fuerzas de extrema izquierda que hoy en día están dentro del gobierno mexicano y el poder en México.
¿Cómo logramos articular a nivel continental una contrarrevolución que derrote políticamente, que es lo que siempre faltó, a este modelo que está imponiéndose?
Yo lo voy a hablar muy claro. Yo creo que, número uno, defender su país, ponerle la mayor presión posible a donde se origine la conspiración, desde el poder público, desde el poder social. Ustedes son los que están capacitados para saber cuál es el nido donde se origina la conspiración, ponerle la mayor presión posible. Pero donde se origina todo esto, la radicalización de la política latinoamericana, es en Cuba. Mientras exista el totalitarismo agresivo en Cuba, ninguna democracia latinoamericana va a dormir tranquila. Entonces, ¿qué les sugiero a ustedes? Que nos unamos en cambiar a Cuba. Se puede. Ese es un régimen que está acorralado por las sanciones económicas, con un gran descontento popular, y ese pueblo en Cuba, en el exilio, lo que necesita es un poco de respaldo para poder terminar la tarea. Si nos concentráramos todos en Cuba y liberáramos a Cuba, todo el resto de América Latina iba a respirar profundamente, iba a respirar con libertad, porque inmediatamente los satélites en Venezuela y Nicaragua comenzarían a caer y los grupos subversivos que ellos patrocinan, por ejemplo en Chile, dejarían de recibir lo que es el apoyo clave que da el régimen castrista, la inteligencia. Un aparato de inteligencia muy sofisticado, muy bien preparado, sin ningún tipo de escrúpulo, no tiene ningún tipo de monitoreo democrático porque no hay poder público en Cuba, entonces hace lo que le da la gana en la región y tiene 61 años trabajando en la región. A menos que nos unamos para terminar con el comunismo en Cuba, va a seguir amenazada la libertad de todos los países latinoamericanos.
Orlando, muchísimas gracias por esta entrevista con el canal RCT y un gusto y un orgullo que ustedes hayan venido al país. Mucho éxito en la misión que se acaban de proponer y espero que podamos ver en otra oportunidad y por supuesto cuente con todo el apoyo que le podemos dar.
Bueno, hay una consigna con la cual quiero dejarlos a ustedes, que es todas las luchas, una lucha.
Todas las luchas, una lucha. Seguimos en el canal. Chao.
RCT Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile.
Quiero pasar a un excelente reportaje que hizo Radio Televisión Martí sobre las actividades de Justicia Cuba en Santiago de Chile. Pasamos a este reportaje de Radio Televisión Martí.
Y una delegación de Justicia Cuba se reunió con el canciller chileno y le presentó el trabajo que hacen para documentar los casos de violaciones a los derechos humanos en Cuba. Previo al encuentro se realizó una protesta frente a la embajada cubana en Santiago de Chile para pedir la libertad de los presos políticos. La comisión, compuesta por el presidente de Justicia Cuba, doctor René Bolio, y los asesores, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y el diplomático y expreso político cubano Luis Zúñiga, fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, el señor Teodoro Rivera Neumann. En la reunión, celebrada el viernes 5 de febrero, también estuvo presente el diputado chileno Luis Pardo.
En la cita que tuvimos con el canciller chileno, pudimos expresarle todas las preocupaciones que tenemos con el tema de la dictadura de Cuba y toda nuestra investigación que hemos realizado en torno a los crímenes de lesa humanidad y dándole cuenta del estado que guardan estos expedientes.
Armando Sosa Fortuny,
presente.
Luis Manuel Alcántara,
presente.
La noche anterior a la reunión, un grupo de jóvenes realizó una protesta frente a la Embajada de Cuba en Santiago de Chile. Fue organizada por la agrupación de jóvenes chilenos Acción Solidaria Sosa Fortuny, pidiendo justicia y libertad para los presos políticos en Cuba.
No más dictadura marxista en Cuba.
Hay una conciencia en Chile sobre el peligro que representa el régimen comunista para toda la América Latina, para la democracia en Chile y para otras regiones. Y un grupo de jóvenes activistas por la democracia, por los derechos humanos, contra el comunismo, y llevaron a cabo esta importante protesta frente a la embajada castrista, especialmente por el caso de Luis Miguel Otero Alcántara, Luisma, artista encarcelado por disentir del régimen.
La experiencia de nuestra visita a Chile nos mostró en primer lugar la sensibilidad y la solidaridad del amplio abanico democrático de la sociedad chilena hacia el tema cubano. Pudimos tener intercambios muy importantes con el canciller y con otras figuras políticas del país sobre la clasificación y la ubicación de las denuncias de violaciones de los derechos humanos provenientes en Cuba. Especial impacto ha tenido en Chile el arresto del intelectual y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, porque en el siglo XXI el arrestar y condenar a un hombre simplemente por expresarse y pensar es un hecho inédito. También ha tenido honda impacto en Chile el caso de Armando Sosa Fortuny, este hombre que pasó 43 años de prisión por enfrentarse al régimen comunista de Cuba, por querer un cambio real en Cuba. Pudimos constatar que Chile goza de aprecio por su democracia. Sin embargo, se encuentra en un momento clave en el cual justos reclamos sociales por el pueblo chileno se han mezclado con la agenda extremista de grupos polarizantes que quieren derrumbar el sistema democrático chileno para estructurar un sistema socialista o marxista más parecido a lo que existe en Cuba y en Venezuela, cosa que proclaman abiertamente los líderes extremistas en este sentido. Pudimos marchar con el pueblo chileno que quiere preservar su democracia, protestar con él, hablar con sus líderes, y salimos convencidos de que Chile está pasando por un momento muy difícil, se encuentra en una intensa lucha por su libertad. En Chile existen funcionarios electos libremente por el pueblo que escogen entre diferentes candidatos y partidos políticos para darse un liderazgo propio. En Cuba existe la imposición de un solo partido, una sola familia, una sola ideología en votaciones donde tenemos que votar por gente que ya está preseleccionada. Es una burla al pueblo cubano. En nuestro comentario para el diario Las Américas, Revelando Cuba, hablamos precisamente sobre la necesidad de que Cuba vuelva a ser de los cubanos.
Cuba para los cubanos fue el gran lema nacionalista de la primera mitad de la República. Se hizo una revolución democrática para sacar del poder una dictadura y supuestamente restaurar la constitución de 40 y encaminar a Cuba por la democracia. Eso se convirtió en una tiranía comunista por los que encabezaban ese proceso, iniciando una guerra civil en nuestro país que ha costado miles de muertos, miles de presos políticos y millones de exiliados. ¿A nombre de qué se impuso el comunismo en Cuba? Hoy vemos que mientras nuestra capital se derrumba, se cae a pedazos, mientras mueren niñas escolares cubanas aplastadas por balcones en La Habana, mientras nuestro pueblo pasa un hambre terrible en la llamada coyuntura, mientras los cubanos luchan por una gota de gasolina, los jerarcas del régimen, como vimos a Díaz-Canel y su esposa, bailan al ritmo de un artista cubano residente en Estados Unidos en un exclusivo concierto, en un teatro especialmente condicionado para ese tipo de eventos. Vemos los yates privados, vemos los lujos en competencia de cocina internacional, vemos la adquisición ilícita de recursos a nombre del pueblo cubano. ¿Qué ha pasado con el puerto del Mariel? Según lo que se indica en Brasil, la corrupción fue rampante. Esa revolución que se hizo con tanto esfuerzo y sacrificio, esos miles de presos políticos y mártires causados por la imposición del comunismo en Cuba, exigen otra cosa. El pueblo de Cuba es un pueblo productivo que ha sabido generar riqueza y ha sabido ser productivo en todo momento. El régimen comunista que impera en Cuba no se debe a los cubanos, se debe a sí mismo. Hace falta un cambio en Cuba para que Cuba vuelva a ser de los cubanos.
Amigos, gracias por sintonizar este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio de República y por diferentes plataformas, tanto en Radio AM como sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Manténganse sintonizados con Radio República. Les ha hablado el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.